Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, tenemos por delante una semana con mucha liga y final de la Copa del Rey el sábado en Sevilla, Real Madrid-Osasuna.
Tenemos liga lunes, martes, miércoles y jueves. Mañana, por ejemplo, juegan el líder de la liga y el finalista de la Copa y un Barça-Osasuna. Y también mañana Real Sociedad-Real Madrid y el sábado, como dices, la final de Copa en Sevilla, Real Madrid-Osasuna. Está a punto de proclamarse campeón de Liga el Barcelona. Para ello está ya descontando partidos Xavi. Por ejemplo, mañana José Luis Gil recibe a Osasuna.
Sí, señor, en el Camp Nou, un alirón que espera fecha y que se le está quedando un poquito largo, en ese tramo final de Liga para el Barça, conservando la ventaja frente al Real Madrid. Los números dicen que un tropiezo blanco en Anoeta abriría las puertas del alirón en un morboso Español-Barça, con los periquitos jugándose la permanencia y el Barça pudiendo entonar el alirón en casa del Eterno. Xavi, el técnico, se debate entre la ansiedad del cuanto antes mejor y el deseo de siempre de ganar la Liga en casa y celebrarlo ante la parroquia.
Sí, claro, puestos a elegir, está claro que mejor en casa, ¿no? Pero de verdad, lo antes posible. Lo antes, queremos ser campeones, queremos levantar esa copa, que es el objetivo principal de la temporada, y lo queremos ser lo antes posible, ¿no? Y no, pero no se puede elegir.
Elena Condis para el partido de mañana frente a Osasuna en el Camp Nou. La noticia vuelve a ser que el chaval de 15 años, Yamal, está otra vez convocado.
Sí, es un claro mensaje de futuro del club y de Xavi. Hoy repiten la convocatoria. Mañana la idea es darle más minutos frente a Osasuna. El Barça tiene muy encarrilada la renovación de Lamine Yamal, que con tan solo 15 años se ha convertido en el debutante más joven de la historia del club. Del juvenil A ha pasado directamente al primer equipo, saltándose el paso del filial. Mañana también se espera la llegada de su nuevo agente, Jorge Méndez, en Barcelona. Las negociaciones para su renovación las lleva directamente Mateo Alemany. Le van a blindar con su primer contrato profesional, pero deben esperar al mes de julio para que cumpla los 16 años. Xavi, que ha hablado con Lamine Yamal, tiene claro que el futuro de la perla de la Masía está aquí, en el Barça.
Que va todo bien
y que la situación está bajo control. Y sobre todo cuando hablas con él. Tiene la mente puesta en Can Barça, quiere triunfar aquí y no piensa en otra cosa que no sea quedarse en el Barcelona. Y por eso me quedo tranquilo, porque él quiere estar aquí.
El Real Madrid juega mañana en San Sebastián sin opciones en la Liga. Está pensando en la Copa y atención, que Ancelotti anuncia que no está descartado Modric para la final. Arantxa Rodríguez.
Buenas noticias para el Real Madrid. Según ha desvelado Carlo Ancelotti en rueda de prensa, Luka Modric y David Alaba podrían estar disponibles para la final de Copa del sábado, aunque ninguno va a poder jugar mañana contra la Real Sociedad en Liga. Tampoco lo van a hacer mañana Vinicius y Camavinga, que están sancionados, ni Mendy, que sigue recuperándose de su lesión. Tampoco llegará para la final de Copa. Se espera que Militao pueda jugar, a pesar de que no se ha entrenado esta mañana por asuntos familiares, y Valverde va a ser duda hasta última hora. De hecho, la lista de convocados del Real Madrid no se va a conocer hasta mañana por la mañana.
¿Y qué titulares ha dejado esta mañana Carlo Ancelotti en la sala de prensa, Melchor Ruiz?
Ha calificado el partido ante la Real Sociedad de exigente, difícil por las bajas y tocados que tiene mañana el Real Madrid, con un horario, ha dicho, sin sentido, el de las 10 de la noche, a pesar de lo cual va a presentar el mejor equipo posible. Preguntado si le vendría bien una roja a Vinicius, ha sido contundente, ha dicho que no, que con todas las amarillas que ha visto ya es suficiente y es lo último que le faltaba ya, una roja. Ha insistido en que la calidad en la delantera marca la diferencia de este equipo, pero que la base tiene que seguir siendo el compromiso defensivo. Coincide con Antetokounmpo en que no hay que hablar de fracaso en el mundo del deporte, como tampoco lo hace él en la vida personal. Y ya había anunciado en más de una ocasión que no iba a hablar más de su futuro, pero por educación ha vuelto a contestar en el día de hoy cuando le han preguntado sobre esa fecha límite que había establecido Brasil para contactar con él. Él ha explicado por qué no hay esa fecha.
Ya he dicho que de mi futuro no hablo, pero te contesto que la fecha límite es una tontería. Pero de mi futuro no hablo. No hay fecha límite porque nunca he hablado con nadie. Pero no hablo de mi futuro.
Y el Atlético de Madrid, atención, sigue a 2 puntos del Real Madrid. Ayer goleó en Valladolid.
Desmarque de Molina, no están fuera de juego. Se queda solo. Molina. Gol, 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 gol. Pase maravilloso.
Molina, Jiménez, Morata, Joaquín en propia puerta. Y Memphis para hacer el 5-2 frente al Valladolid. Antonio Ruiz sigue la racha del equipo de Simeone.
El Atlético de Madrid volvió a la senda de la victoria y lo hizo con la autoridad de un 2-5 frente a un Valladolid en apuros que durante tramos del partido no lo puso en nada fácil. El Cholo Simeone Simeone al final del encuentro valoró la actitud general de todos sus hombres, especialmente los que salen de banquillo y se implican, como ayer lo hicieron Memphis y Correa.
¿Te congratula que todos en cada momento hayan ayudado al triunfo?
No, les agradezco a ellos que puedan estar preparados para poder responder cuando el equipo lo necesita. No lo necesita el míster, lo necesita el equipo.
Con 2-3 en el marcador, atención a esta jugada, pide penalti el Valladolid.
Todo el Atlético defendiendo en su área, cierra el balón al primer palo, se pasea, pide en mano, pide penalti el Valladolid.
Y de eso Juan Carlos Amón se queja y mucho pecholano.
Más allá de la derrota, de lo que esta significa, de seguir inmerso en puestos complicados de la clasificación, al final del partido, de lo que se quejaba pecholano era de que en plena remontada del Real Valladolid, el árbitro Mateu Laoz y Estrada Fernández, que estaba en el VAR, decidieron ignorar una posible mano en el minuto 81 de Saúl dentro del área, lo que hubiera significado el empate. Duro, muy duro, el técnico uruguayo del Real Valladolid en sala de prensa.
Me voy un poco disgustado porque después de ese 3-2, 2-3 que nos pusimos, ese penalti, que me pueden decir las reglas de juego, me pueden nombrar mil cosas, pero me da el dolor que gente que esté delante de un ordenador no se cobre ese penalti porque no quiere.
El Valladolid está 4 puntos por encima del descenso. Y en Villarreal, que persigue la Champions, Villarreal 3, Celta 1.
¡Ojo, perdón, Villarreal! ¡Mano a mano, Jackson! ¡Gol!
Minuto y medio.
El Villarreal, Juan, igual está a 5 puntos de la Liga de Campeones.
Sí, corre un Villarreal que sigue a 5 puntos de la Real, que ocupa la plaza Champions, y ese es el objetivo del Villarreal para las últimas 6 jornadas. Los de Setién vuelven a encadenar 2 victorias consecutivas, y lo importante es que meten 4 puntos al sexto, que es el Betis. Ayer no hicieron un gran partido, pero sí fueron muy eficaces. Ahora afrontan una de las salidas más duras de lo que les queda de temporada, el miércoles, en Mestalla ante el Valencia.
El Celta está 8 por encima del descenso, pero no termina Santi Peón de certificar la permanencia.
Virtualmente el Celta seguirá, eso parece, un año más en primera división, pero falta que lo certifiquen las matemáticas. De todas formas, el pospartido nos dejó las declaraciones de Carlos Carballal. El entrenador portugués no es muy amigo de referirse a los árbitros, pero después de perder frente al submarino amarillo, reconoció que ya desde el club le habían avisado de que González Fuertes es un árbitro que no está para nada bien visto, que ya ha tenido actuaciones muy polémicas contra el Celta, y lo cierto es que el portugués tuvo que morderse la lengua para no decir más cosas sobre el árbitro asturiano.
Por detrás del Villarreal, sexto en la Liga, viene el Betis, muy lejos de la Champions y además pendientes de lo que le pasó a Joaquín en el Camp Nou. José Manuel Oliva.
Sí, las primeras exploraciones a la rodilla derecha de Joaquín descartan una lesión grave en la articulación, pero el jugador está pendiente aún de pruebas radiológicas en las próximas horas. Por tanto, se desconoce periodo de recuperación y está por ver si le dará tiempo a jugar algún partido más antes de su retirada del fútbol. La otra noticia del día, corro en el Betis, lo ha hecho oficial el club este mediodía, es la contratación de Ramón Planes como nuevo director deportivo. Llega en sustitución de Antonio Cordón, Planes que recientemente había trabajado en Getafe y Barça y que tiene previsto incorporarse de inmediato al club.
En 10 segundos, la lucha por la permanencia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos partidos en la Champions por la permanencia. En Cádiz ganó el Cádiz 2-1 al Valencia.
Mira Luis Hernández, gol. El remate, Escalante, gol, 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 gol.
El Cádiz, Rubén López, se va 4 puntos por encima del descenso.
Con altas dosis de sufrimiento, el Cádiz sacó para adelante un partido vital en su lucha por la permanencia. Pundonor, casta y coraje del equipo de Sergio, que tiene 4 puntos de ventaja sobre el descenso. El técnico habla, emocionado, de una victoria heroica.
Pues ha sido una cosa heroica, ¿no? Yo pocas veces he visto un equipo correr como ha corrido hoy, ¿no? Y cómo se ha dejado el alma, cómo sabía que era un partido vital, cómo lo han puesto todo, y creo que la victoria simplemente solo por eso era merecida. Entonces, dar las gracias a los chicos, porque la verdad creo que, bueno, que se han esforzado, se han vaciado, se han exprimido. Hay gente que tiene las piernas que no sabe dónde las tiene, gente que ha pedido cambio porque estaba a tope, estamos todos acelerados, el esfuerzo ha sido titánico y me emociono por eso, no porque creo que hayan demostrado el alma, que siempre digo, las ganas que siempre digo que se quieren quedar y la profesionalidad que tienen y la fuerza que tienen, ¿no?
Y el Valencia, Iván Herraiz, 2 puntos solo por encima del descenso.
Los de Mestalla volvieron a demostrar ayer que sufrirán por salvarse hasta el final. Muchos errores defensivos que, según Baraja, son difíciles de comprender. El Valencia no solo pierde, sino que hace revivir a los rivales, y la autocrítica llega también desde la plantilla. Con el equipo a 2 puntos del descenso, Hugo Duro es bastante contundente con cómo puede ser el futuro.
No
es excusa. El Cádiz ha salido mucho más fuerte que nosotros, lo de siempre. Desconexiones que nos cuestan los puntos y parece que no aprendemos. Nos jugamos una puta final hoy y un saque de banda, comienzo la segunda parte. Para mí son errores que no tienen que pasar y que cortamos ya o nos vamos a la mierda.
En el duelo por la permanencia, Español Getafe, el Español penalti gol.
Lo va a ver. O sea que a juicio de Gil Manzano es penalti. Ahora hace el gesto de VAR. ¡Penalti! Se dirige la pelota. ¡Gol del Español!
Juan Arias, primera victoria de Luis García como entrenador.
Sí, ese gol de Joselu puso fin a una racha de un punto de los últimos 24 y deja al Español a dos puntos de la permanencia. El entrenador Luis García espera que sea el principio de la reacción ante la próxima prueba de fuego contra el Sevilla el jueves en el Pizjuán.
Lo tenemos que poner en valor y muy en valor el compromiso de todos, hasta de la gente que no ha jugado. Se lo merecían muchísimo y en definitiva hemos jugado, como he dicho, un gran partido, pero no hemos hecho nada. Hemos puesto la primera piedra para conseguir el objetivo, pero le doy mucho valor al resultado, pero también le doy mucho valor al cómo. Yo soy una persona que le doy extremado valor al cómo se consiguen las cosas y hoy sin duda el equipo ha merecido esta victoria.
El Español en descenso 31, el Getafe en descenso con 31 también, Gema Santos.
Peor debut imposible para Bordalás. Corro no puede hacer milagros en un día, esa es la verdad, pero los números del Geta son terroríficos. 6 partidos sin ganar, solo 2 puntos de los últimos 18, a 2 puntos de la salvación y encima lo peor es que, como ya pasó ante la Almería el miércoles, pierdes otra vez contra un rival directo porque encima el Getafe así tiene perdido el Golaveras con todos los implicados menos con el Cádiz. No quieren hacer cuentas en el vestuario, solo las hizo el presidente Ángel Torres Endazón. Dice que ganando los 3 de casa y rascando algo fuera se quedarán en primera y por eso David Soria dijo tras el partido que el miércoles tienen que ganar al Celta como sea.
No se me pasa nada bueno, entonces nada, seguir compitiendo, hacer un llamamiento a la gente para el miércoles, que tiene que ser una caldera, tenemos que ganar por lo civil o por lo criminal. Corregir muchas cosas en que no haya tiempo, competir y seguir creyendo porque matemáticamente seguimos muy cerca y va a depender de nosotros.
Hoy se cierra la jornada del fin de semana y 2 partidos a las 9 de la noche, Sevilla-Girona. Noticias de este partido, Víctor Fernández.
Partido interesante esta tarde en el Sánchez Pizjuán entre dos equipos que quieren meterse en la pelea por el séptimo puesto. Parece mentira en el caso del Sevilla, que hace tan solo 2 ratos peleaba por no descender. Mendilibar ha levantado a este equipo. Si gana, ojo, se pondría a 5 del Betis. Tiene las bajas de Marcao, Jordán y Nianzú. Navas es duda. El Girona, lanzado después de golear al Madrid, llega con un puñado de ausencias. No están Arnau, ni Alex García, Tony Villa, Yangel Herrera y Borja García. Así vuelve David López a las 9 de la noche con arbitraje de Muñiz Ruiz y Jaime Latre en el VAR. Juega el Sevilla contra el Girona.
A las 7 de la tarde, Mallorca Athletic de Bilbao con estas noticias, Jordi Jiménez.
Oportunidad para situarse en puesto europeo para el Athletic Club de Bilbao después del pinchazo del Betis. Empataría con los verdiblancos precisamente en caso de victoria en Somos. Tiene las bajas de Sancet, Muniain e Íñigo Martínez. La duda quién hará de Sancet en la media punta. Vuelve Vesga al equipo y en el Mallorca buscan una victoria que selle su permanencia en primera con 43 puntos. Partido especial para Galarreta, que se va a enfrentar al que será su equipo de nuevo la próxima temporada. El Athletic Club de Bilbao, como reconocía el propio Javier Aguirre, vuelve también Rayo después de sanción. Esto empieza a las 7 con el arbitraje de Figueroa Vázquez y Estrada en el VAR.
El rival mañana del Real Madrid es un equipo de Champions, la Real Sociedad. ¿Qué noticias tiene Marco Antonio Sande?
Pues que solo tiene una baja, la de Umar Sadik, lesionado de larga duración. Y Manuel recupera a Diego Rico, espera a un Real Madrid con muchos cambios, con buena versión competitiva, seguro, pero también con mucho respeto por lo que tiene delante. Y Manuel Alguacil.
Como ellos tengan el día, es muy complicado meterles mano. No van a jugar como el día del Girona. ¿Por qué? Porque saben que enfrente tienen a la Real Sociedad y que como se relajen, la Real Sociedad es capaz de meterles mano.
Y el rival del Barça es Osasuna, el finalista de Copa. ¿Qué noticias tiene Alberto Sanz?
Semana con 2 partidos, uno frente al Barça en Liga el de mañana y otro frente al Real Madrid en la final de la Copa del Rey. Para el partido de mañana no entran 3 habituales titulares como son Moncayola, David García o Abde. Eso sí, entran 5 futbolistas del Promesas que pueden tener su oportunidad de tener minutos en la primera plantilla del Club Atlético Osasuna. Yagoba Arrasate ha hablado de que es una semana importante.
Vamos contra el líder en su campo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Dificultad.
y también desgaste, ¿no? Entonces, bueno, estamos ilusionados porque es una semana especial. Y bueno, tenemos que pensar primero en el partido de mañana, a ver si somos capaces de hacer un buen partido porque el escenario sí lo requiere, ¿no?
En un momento, el Barça campeón de la Liga F.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Vamos con los titulares que está dejando la jornada en segunda división, Javier Pascual.
El Ibiza Corro se ha convertido en el segundo equipo en perder la categoría tras caer ante un Racing que coge aire. Por arriba, el Eibar sigue líder tras empatar a domicilio ante un Granada que está en ascenso directo con los mismos puntos que Levante y Alavés, después de que ambos equipos se enfrentaran esta jornada con victoria granota. Además, en la zona alta, Las Palmas sumó un punto en Zaragoza y tablas en el Albacete-Cartagena en la lucha por el sexto puesto. Y hoy, para acabar la jornada, tenemos el Sporting Lugo a las 4 y cuarto, el Málaga-Huesca a las 6 y media y a las 9 el Burgos-Villarreal B.
En la Liga F, Andrea Peláez, el Barça otra vez campeón.
Tras ganar 3-0 al Sporting de Huelva, el Barça levantó su cuarta liga consecutiva, la octava de su historia y la primera profesional entregada por Luis Rubiales, el presidente de la federación, que recibió una sonora pitada en el Johan Cruyff. Los datos de este Barça campeón: 26 victorias en 26 partidos, 108 goles a favor y tan solo 5 en contra, con todavía 4 jornadas por delante. El día de ayer, lo recordarán además, Corro, todos los aficionados culés, porque además del título, en el minuto 74 volvió Alexia Putellas tras romperse el ligamento cruzado hace 299 días y por supuesto fue recibida con una sonora ovación. Además del título azulgrana, este fin de semana el Levante ha sellado virtualmente su plaza Champions, dejando al Atlético de Madrid fuera de Europa por tercer año consecutivo.
Vamos con el motor en Fórmula 1. Carlos Miquel ganó Checo en Azerbaiyán. Alonso cuarto, Sainz quinto.
Tenemos lucha por el título. Esa es una de las consecuencias fundamentales del Gran Premio de Bakú, porque solo hay 6 puntos de diferencia entre Max Verstappen y Checo Pérez. Tercero en el podio Charles Leclerc. Y estuvo muy cerquita un Fernando Alonso realmente eléctrico en ese final de carrera, con 2 vueltas rápidas, atacando con todo. Hizo muy buenos adelantamientos durante el fin de semana. Al final se quedó a solo 8 décimas, pero sigue tercero en el Mundial con 60 puntos. Minimizó los daños Carlos Sainz quinto. Escuchamos a Fernando Alonso.
El adelantamiento ha sido bueno y fue decisivo, porque adelantar a un Ferrari nunca es sencillo y esa maniobra me puso en un tren detrás de Charles y la carrera fue más sencilla desde ese momento.
¿Has hablado con Carlos de vuestro incidente de ayer?
Sí, hemos hablado durante el himno nacional y todo está bien. A veces pasan estas cosas. Si miras el vídeo es menos problemático de lo que pensaba ayer, así que todo está bien.
Motos en Jerez, Borja González ganó. Pecco Bagnaia en MotoGP.
165.000 personas estuvieron en Jerez este fin de semana y sobre todo con un protagonista, Dani Pedrosa, séptimo en la carrera del domingo de MotoGP, una prueba que ganó el campeón del mundo Pecco Bagnaia por delante de Brad Binder y de Jack Miller, con un emocionante final. Jorge Martín cuarto fue el mejor de los españoles. En Moto2, triunfo para Lowes por delante de Pedro Acosta, que es el líder de la general de la clase intermedia. Tercero fue Alonso López y el único triunfo español llegó antes. En Moto3, Iván Ortolá, triunfo 700 para nuestro motociclismo en el Mundial. Segundo fue David Alonso y tercero Llama Masia.
En golf, ¿qué hizo John Rahm en México, Daniel Asenjo?
Quedar segundo. No pudo el golfista español revalidar título en México, pero su segundo puesto le vale para seguir como número uno del mundo. Ganó el estadounidense Finau. Rahm se quedó a 3 golpes, pero deja una actuación histórica para la jornada del sábado, batiendo el récord del campo mexicano con una tarjeta de 10 bajo par.
Tenis en Madrid, Carlos Ganga. Hoy es el día para Paula Badosa.
Va a buscar los cuartos de final frente a la griega María Sakkari, la número 9 del mundo, en la pista central de la Caja Mágica a las 4 de la tarde. Ya está comando el partido que hay ahora en la Manolo Santana, porque Sabalenka está barriendo a Andreeva. También, no antes de las 4, juega Bernabé Zapata para meterse en octavos. Su rival es el ruso Safiulin, y de los favoritos ya ha ganado y está en octavos Medvedev, que ha sufrido pero ha vencido 2-1 a Shevchenko.
En la Liga CB, Pilar Casado, estos son los titulares de la jornada.
Jornada número 30 con solo 2 victorias a domicilio, la del líder el Barça en Sevilla y la del Lenovo Tenerife en Granada. De los 8 primeros ganaron todos excepto el Juventud, porque tenía duelo directo con otro equipo de playoff como es Unicaja. Amplía la renta a 3 victorias de diferencia Valencia diferencia respecto a sus perseguidores por la octava plaza y por abajo la vida sigue igual. Descendido uno, que es el Car Plus Fuenlabrada, pero Betis, Manresa, Girona y Granada no consiguieron ningunos resultados positivos.
Mañana recuerden Partizan Real Madrid y en el Parra Center Carri se exhibió para meter a los Golden State en la segunda ronda de los playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La estrella de los Warriors metió 50 puntos, máxima anotación en un séptimo partido de playoff de la NBA, y Golden State ganó por 20 en la cancha de unos Kings que han mostrado un nivel más que notable en su regreso a la postemporada. Un dato, Corro, desde 2014 los Warriors no han perdido una eliminatoria de playoff contra un equipo del oeste. El balance es 19-0. El siguiente rival en segunda ronda serán los Lakers de LeBron James. En el otro partido de la jornada los Heat siguen a lo suyo. Victoria en Nueva York, se ponen 1-0 en la eliminatoria y le roban el factor cancha a los Knicks.
En balonmano, perdió España 32-31 contra Alemania en la última jornada de la Eurocup. ¿Y quién ganó en Bruselas en el torneo de pádel?
La pareja imparable, Corro, Agustín Tapia y Arturo Coello sumaron en Bruselas su sexto título consecutivo en el circuito. Vencieron otra vez a Stupa y Dineno para acumular 27 victorias seguidas. En el femenino, las ganadoras fueron Ari Sánchez y Paula José María frente a Gemma Triay y Alex Salazar.
En ciclismo ha empezado la Vuelta a España femenina. El equipo Jumbo ha ganado la contrarreloj por equipos. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Hoy damos de nuevo la bienvenida, tras mucho tiempo, a Pedrita. Reto Pedrito con Pedrita. Hola, Pedrita, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Corro. Pedrito me ha dicho que por favor me haga cargo hoy yo de la pista porque él iba a celebrar el día del trabajo descansando.
Muy bien.
Así que, aquí me tienes a mí. Al pie del cañón siempre.
Y estoy más contento que si estuviera Pedrito. Bueno, Pedrita, ¿qué buscamos? ¿Qué te ha dicho Pedrito? ¿O qué estás buscando tú esta semana?
El sábado es la final de Copa entre Real Madrid y Osasuna. Y vamos a pedirle a nuestros oyentes que busquen una final de Copa. Primera pista. Hubo un gol tempranero. Rápido, pero no en el minuto uno.
O sea, un gol rápido, pero no en el minuto uno. Muy bien, pues nada, Pedrita, ya veremos mañana, a ver si te deja Pedrito. Un beso, hasta mañana.
Pues nada, Corro, que termines bien el día después de haber cumplido con tus labores.
Qué
hasta
bien
la próxima, un beso.
Un beso, qué bien estamos sin Pedrito. Gracias, Pedrita. Bueno, producto del tiempo de juego ayer, la Liga que está a punto de ganar el Barça.
Lo mejor del Barça es que volvió Dembélé.
Christensen,
el debut de Yamal, evidentemente, sí. lo que dijo Xavi en la rueda de prensa de
golito,
Yamal.
Un golito de Lewandowski.
El golito de Lewandowski. Y la duda
volvió en su estado de forma habitual, digamos.
Y la duda, Víctor, es saber si al culé le apetece más ganar la Liga en casa o ganar la Liga en el campo del Español.
Sí, yo creo que en Cornellà, en el campo del Español, yo creo que es lo que piensan todos, que han estado haciendo números las últimas jornadas. Y ahora el barcelonismo lo que quiere es ganar el próximo fin de semana en el campo del Español, porque si le ganas encima le hundes más, le será más difícil mantener la categoría, encima celebras el título allí, luego ya pueden pasarse por canaletas todos, pueden celebrar los jugadores por la noche. Yo creo que barcelonismo en general, incluso yo creo la directiva, están, lo que quieren es ganarlo en Cornellà, no les importa.
El
no
Barça
importa,
a punto no, de ganar la Liga, pero la pregunta en arroba Deportes COPE pregunta lo siguiente a Senjo.
Preguntamos, Corro, por Vinicius, que el sábado vio su décima tarjeta amarilla en esta Liga, y preguntamos qué le perjudica más a Vinicius, los árbitros, los rivales o él mismo. Estamos camino de 2.000 votos y de momento el 60% dice que lo que más le perjudica a Vinicius es él mismo.
Vinicius, que no va a jugar mañana en San Sebastián. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Con SEAT Flex, disfruta de tu SEAT sin pagar entrada. Además, eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 22% de España fuma a diario. Este dato ha bajado en los últimos tiempos, pero la realidad es que cada año siguen muriendo 54.000 personas por culpa directa del tabaco. Tabaquismo como enfermedad, ¿de acuerdo?
Sí, absolutamente. Te avala vuestra opinión con datos científicos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que ha reconocido ya que el tabaquismo es eso, es una enfermedad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna. De COPE.
El programa líder en su franja. José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Aquí estamos santificando la fiesta del trabajador, como debe ser, para que quede constancia. Por ejemplo, ha venido el observador internacional Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo ha salido del lío Carlos Sainz, Fernando Alonso?
Hemos salido bien, más o menos.
Hemos salido bien, ¿no?
Sí, sí, pero no es fácil.
Mañana te voy a preguntar, mañana tengo más tiempo, ¿vale? Y te pregunto, hacemos los martes de Carlos Sainz hacemos.
Pero han hablado entre ellos y creo que no hay problema, que es lo que siempre pasa en las carreras. Primero se calienta.
Bajó un poco la marcha Fernando Alonso, ya ayer dijo que no había sido para tanto, ¿no?
Sí, sí, lo hemos oído antes en el tramo rápido, que no ha sido para tanto, quizás viendo las imágenes, y que está todo bien y que habían hablado en el himno. Y es verdad, tienen que intentar llevarse bien, aunque yo siempre se lo explico a la gente, esto no es golf ni tenis. Aquí puedes coger la raqueta y tirársela a la cabeza a alguien.
Entonces, escucha, no hay mejor sintonía para arreglar las cosas que bajo el himno de España, ¿no? ¿O qué?
Era el himno de Bakú.
Ah, vale, perfecto.
Pero bueno, que habían montado allí un circo ahí.
Vale, perfecto. Bueno, señores, les hago revista de prensa. Ya saben, Real Madrid 4, Almería 2, Valladolid 2, Atlético de Madrid 5. Vaya partido del Atlético de Madrid en el aspecto goleador, sobre todo. Elche 4, Rayo 0, vaya resbalón del Rayo. Y Español 1, Getafe 0, vaya lío en el que está el Getafe. Ya saben, el Barça va a ser campeón de Liga. La lucha está en la segunda plaza. El Real Madrid tiene 68 puntos, el Atlético tiene 66, garantizada ya la Liga de Campeones virtualmente el Atlético de Madrid. La Real tiene 58, el Villarreal tiene 53, es decir, está a 13 puntos el Villarreal del Atlético de Madrid, con lo cual esto está visto para sentencia, quedan 18 puntos en juego. Es noveno el Rayo, que tiene 43, está a 3 del séptimo, pero hoy juega el Atleti de Bilbao. Y es penúltimo el Getafe, que está a 2 de la salvación. Ya saben que hay jornada entre semana y final de Copa el sábado. Mañana Real Sociedad Real Madrid a las 10, el sábado la final de Copa Real Madrid Osasuna a las 10, miércoles Atlético de Madrid Cádiz a las 10 y Getafe Celta a las 10 y el jueves Rayo Vallecano Valladolid a las 10. Todos los equipos de Madrid a las 10 de la noche. Bueno, en segunda, Tenerife 1, Leganés 0. Es decimosexto el Leganés a 7 puntos del Málaga, que juega hoy. El Málaga está en el límite del descenso, en el límite para los equipos que quieren permanecer. Y el sábado a las 6 y media hay un Leganés-Huesca. La Liga F para el Barça, campeón. Y en la jornada Real Madrid 3, Madrid 2 y Betis 1, Atlético 1. El Madrid es segundo casi seguro con 68 puntos. Y el Atlético de Madrid está virtualmente fuera de Europa después del empate con el Betis. Y es quinto el Madrid, también fuera de Europa, con 47 puntos. En la ACB ganó el Madrid 93-86 al Zaragoza. Perdió el Fuenlabrada en Murcia 83-64. El Barça y Baskonia son líderes. Le sacan una victoria al Real Madrid. Pero, señores, toda la vista está puesta en Belgrado. Mañana a las 8 y media, y ahora viene Pilar Casado a contarlo, Partizan-Real Madrid. Si gana el Partizan, se acabó. Si gana el Real Madrid, habrá cuarto partido el jueves. Evidentemente, todo marcado por la gresca que hubo en el Wizzing Center el pasado jueves. Todo esto se lo vamos a contar en un momento. Y nos van a permitir, por supuesto, que le mandemos toda la reacción de Deportes COPE. Un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte a Miguel Ángel Díaz Boyarizo, que ha visto cómo en las últimas horas se va su madre. Tiene que despedir a Mari Carmen Boyarizo. Así que, Miguelito, Un tipo realmente querido, una familia extraordinaria. Un abrazo de la redacción de Deportes Cope. Si alguien no lo sabía y es amigo de Miguelito, desde las 5 de la tarde su madre Mari Carmen estará en el tanatorio Servisa, en Carabanchel. Y allí estaremos, Miguelito, para darte un abrazo muy fuerte. Bueno, enseguida, señores, las otras cosas de la vida.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, Cope.
Estar informado.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Del 24 de abril al 7 de mayo... Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
Otra victoria, otra goleada del Atlético de Madrid, esta vez en Valladolid, 2-5. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Corro, ¿qué tal?
No estaba preparada, es que es broma, ¿eh? ¿Tu garganta para tantos goles esta temporada del Atlético de Madrid o qué?
Pues la verdad es que le ha sorprendido para bien la temporada
dicho, goleadora del Atlético. Pero no veníamos a partidos de 1-0-0-1, ¿no?
Bueno, en teoría el fundador de la iglesia del unocerismo era Simeone, pero creo que este año Xavi se ha vuelto más cholista. Y le han quitado eso, pero la verdad es que el Atlético de Madrid, yo lo he dicho ya desde hace varias jornadas, para mí, y no precisamente por el partido de ayer, es el equipo que practica un fútbol más divertido en las últimas jornadas.
El mejor equipo del momento, ahora mismo,
sí,
sin duda.
Sí, sí, y de hecho yo creo que por puntuación lo es también, o sea, estaría
sí,
peleando
por puntuación lo es también, sí, sí lo es, pero claro, entonces, esto dura todo un año, así que claro. No vale solo y luego con un tramo bueno.
Haría una salvedad, que el Atlético de Madrid ha estado muy bien, pero los dos rivales grandes contra el Madrid y el Barça ha perdido.
Es, o sea, verdad,
creo que
es
le falta ese escaloncito para volver a competir al máximo nivel.
A ver qué dice Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues mira, la de ayer es una muestra más frente a todos los que pensaban que el Atlético de Madrid era el antifútbol, el anticristo, el diablo futbolístico. Mira, hay recursos, hay soluciones y el Cholo también es capaz de arbitrar planes que acaben con un espectáculo de fútbol y de goles como el de ayer, ¿no?
Ayer Molina, Jiménez muy pronto, Morata, luego Joaquín en prueba de puerta y Memphis. Buen gol de Memphis, muy buen gol de Memphis. De
golazo.
De jugada para divertirse viéndola. Y es cierto que termina con una goleada, o sea, que se desencadena todo, pero se acerca el Valladolid en un momento, se pone 2-3, ahí está jugada de la mano de Saúl, que sabe Dios lo que será, porque cada uno tenemos una opinión, y hay un tramo que hay que sufre, pero lo desatasca rápidamente el Atlético de Madrid, ¿no?
Es la mano de Saúl y luego ahí tiene un remate Joaquín a la escuadra, que hubiera sido el 3-3, porque el Valladolid tuvo dos palos, el Atleti uno de Correa. O sea, para mí, ya sé que va a sonar estúpido lo que digo, ¿eh? Con 2-3 el partido era más justo de un empate, por las ocasiones del Valladolid, y no es injusto viendo el resultado final que el Atleti terminara ganando. O sea, creo que las dos cosas son compatibles, de hecho.
Tiene el Atleti una marca mala, que es esa desconexión, ese triángulo de las Bermudas en el que se mete en todos los partidos. Siempre hay un episodio ahí. Incluso cuando, como ayer, tiene una navegación plácida, se pone 0-3, se complica la vida él mismo porque, por lo que sea, porque baja la tensión, porque ya no es tan intenso, porque cambia el plan dentro del terreno, por lo que tú quieras. Pero, mira, ayer, si no hubiera llevado 0-3 a favor, seguramente igual hoy estábamos hablando de que o había empatado o había perdido, porque en ese tramo el Valladolid la verdad es que apretó mucho, pero también los partidos duran 90 minutos, ¿no? En el 70, por mucho que parezca que un equipo sufre, hay que esperar, porque cuando tienes arriba lo que tienes y tienes jugadores como Griezmann que son capaces de lanzar a la contra como ayer lo hizo, pues puede pasar lo que pasó.
No te vamos a discutir la premisa, los partidos duran 90 minutos o un poco más, eso es una claro. Premisa que es una verdad como un templo. Están aquí Arancha y Melchor. Hola Arancha, ¿qué tal Melchor?
Hola.
¿Qué tal?
Hola.
Buenas tardes. De lo poco emocionante que queda por arriba es la segunda plaza. Está situándose alternativamente dos puntos 5 puntos el Atlético de Madrid del Real Madrid. Yo creo que esta jornada, viendo cómo viene, es decir, con lo que se juega el Madrid el sábado y juega mañana en San Sebastián, que es equipo de Champions, es decir, es un equipo difícil, Real Sociedad Real Madrid y el miércoles Atlético de Madrid Cádiz, lo mismo es una opción de que termine la jornada segundo el Atlético. ¿Qué pensáis, Rubén, Antonio? ¿Creéis que termina el Atlético segundo esta jornada o no?
Hombre, yo cuando iba a 11 puntos pensaba que era posible, imagínate ahora. Y ahora creo que...
Pero esta jornada está... en concreto, que juega el Real Madrid en San Sebastián jugando el sábado contra Osasuna, la final de Copa.
Parece incluso lógico que pueda ser, sí.
¿Vosotros qué pensáis?
Hombre, dado los rivales y teniendo en cuenta las bajas que también que va a tener el Real Madrid, que el Real Madrid inconscientemente, pues los futbolistas van a estar pensando en la Copa, desde luego que es una posibilidad, pero bueno, queda mucha liga y también el Atlético de Madrid entiendo que tendrá partidos más complicados hasta que acabe el campeonato.
Las cuentas de la lechera nunca terminan bien, ¿eh? Siempre se hacen cuentas de la lechera y la mayoría de veces no terminan bien, pero bueno.
A veces se dan circunstancias que pueden ser propicias para ello y al final no se cumplen. Lo que te puedo decir es que en Real Madrid la última de las preocupaciones ahora mismo, en estos momentos, es si el Atleti les pasa o no. Lógicamente quieren mantener la segunda posición, ¿no?
Yo es que creo que para el Madrid primero está, por este orden, la eliminatoria contra el City, después la Copa y después lo que quede de la Liga.
Correcto.
Bueno, pero también te diré, Rubén, que es muy importante en la posición que quedes, que no es lo mismo quedar la Liga segundo que la Liga tercero o incluso la Liga de cuarto.
¿Pero por la pasta dices?
No, más allá de la pasta, sino porque es verdad que la competición, al margen de lo que pase, de cómo acabe el campeonato o cómo acabe la temporada, la actuación en la Champions es extraordinaria. Has llegado ya a semifinales, independientemente de lo que pase en ese partido. En la Copa has llegado a la final, también es extraordinaria. Y claro, al final... La nota global, sí. Has ganado dos títulos antes de que acabe la temporada. La nota global creo que va a depender...
Igual te estoy interpretando mal, Arantxa, pero me ha dado la sensación de que quieres decir que no es lo mismo para el futuro de Ancelotti segundo que tercero.
No. Para mí, ya lo he dicho...
Eso es para el club.
Ya lo he dicho en muchas ocasiones que en el Real Madrid normalmente los entrenadores que continúan son los que ganan títulos. O sea que creo que el quedar tercero o cuarto es...
Resumiremos, el contrato de los entrenadores del Madrid son los resultados.
No tiene mucha importancia, pero para
el
mí
contrato,
a nivel de club...
El contrato, aunque sea indefinido, son los resultados.
Creo que al club no le gustaría, y tampoco a los jugadores, y tampoco a Ancelotti, no creo que le guste quedar tercero ni cuarto.
A ver, yo creo que con...
Observador internacional.
Con el calendario que tienen ambos equipos creo que es casi obligación... del Atlético de Madrid quedar segundo en la Liga.
¿Quién habla ahí?
No metas ni presiones ni obligaciones
al Atlético de Madrid.
Es que es así. Están pensando en el Osasuna y en el City. Entonces, es que es lo normal.
Claro, no. Y además, la Liga, como ya la ha dejado de lado el Madrid hace tiempo... ¿verdad?
Una duda. En el Madrid-Atleti, ¿quién sería Alonso y quién sería Sainz?
Madrid-Atleti. Pues mira, Alonso sería...
¿Pero por Vinicius, trayectoria?
Pues, claro, puede ser. ¿Por trayectoria
bueno,
o por
quién es el Madrid
momento?
¿Quién es el Atleti?
Bueno,
¿quién
está obligado? Que los dos son del Madrid, Alonso
Rubén,
y Sainz.
Hay que decir eso, que los dos son...
No se moja, porque ¿sabes lo que pasa? Que viene el observador muy facilito con su fútbol, claro. Pero luego entre quedarse con Sainz o Alonso no se moja.
No, si no me quedo con ninguno. Yo te doy la estrella de cada equipo y es uno y otro. Quiero decir, Griezmann y Vinicius, ya está.
¿Quién es el Madrid, Alonso o Sainz?
Para mí el Madrid es Alonso.
No lo dice.
El Atlético de Sainz.
Es increíble.
Yo no voy a decir.
Observador, te me has caído del pedestal.
Como bien me dijo un día Fernando Alonso, yo no voy a decir lo que los periodistas queréis que diga. Pues ya está. Pues
observador, te me has caído.
Los dos, hay que decir que son muy del Madrid, Fernando y Carlos.
Muy del Madrid, muy del Madrid. O sea, es una cosa tremenda. Fernando Alonso los quiere ver los partidos solo, de lo nervioso que se pone.
Y Carlos Sainz es muy del Madrid.
Yo le he visto celebrar. Alguna de las múltiples Champions del Madrid en las últimas temporadas.
En Mónaco, ¿verdad?
En Mónaco. Dando saltos en el Hospital de Renault.
Muy bien. Antonio, Rubén, un abrazo, gracias. Nos encontramos la semana. Saludo. Hasta luego. Bueno, cosas del Real Madrid. Mañana, como digo, juega contra el Real, pero la mirada está puesta el sábado en Osasuna. Para mí la noticia de la mañana es que lo ha dicho Ancelotti, ha dicho Modric no está descartado para Pamplona, cuando la primera noticia era para la vuelta de la Liga de Campeones.
Sí, nosotros contamos que eran dos semanas y que por plazos podría llegar, aunque lógicamente llegaría muy justo. Y recuerdo que ese mismo día el propio Ancelotti ya dijo, vamos a ver si puede llegar para la Copa. Hoy lo que ha matizado es que está teniendo muy buenas noticias esa recuperación.
No está descartado, ha dicho.
Y que no está descartado para la Copa, con lo cual parece claro que si no está descartado para la Copa, pues tendría... bastantes opciones de llegar a esa ida de la Champions, si no llega incluso también a esa final.
Tiene mucha fe en ese preparador de Belgrado, donde se pasó el fin de semana.
Ha ido el fin de semana,
sí,
¿no?
Sí. Y parece que, bueno...
Pero
que...
esto no es la yegua, el plasma de yegua de Diego Costa, ¿eh? No, digo, pregunto, ¿no?
No, es cuestión...
Estos son dedos pues, y tratamiento.
Exactamente. Cuando tienes mucha fe en un fisio, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que
su fisio de confianza.
Tú tienes tu fisio de confianza, no es que los del Real Madrid no sean sus fisios de confianza, pero bueno, por los métodos o por cómo te ha ido... Yo creo que es algo también que está en la cabeza. Cuando te va algo bien con una persona, bueno, pues te gusta repetirlo. Es esa parte de la ciencia y de la no ciencia.
Bueno, para mañana, San Sebastián, es evidente que hay algunas bajas que no se pueden descontar, como la de Vinicius y la de Camavinga, por sanción, los dos después de ver amarilla en el partido contra el Almería. Hoy no ha estado Valverde, que ya contó Javi Gómez que tiene una fascitis plantar, y no estuvo en el partido contra Almería, este no está descartado, ¿no?
Tiene un pisotón, es duda. Por eso decíamos antes que no hay lista de convocados. Hoy no ha trabajado con el grupo. Es una de las dudas que hay para saber si finalmente entra en la lista de convocados o no, al margen de los sancionados que decías. Está Álava, a pesar de que hoy ha empezado ya a trabajar con el grupo. Está Ferland Mendy y está Luka Modri. Es decir, 5 bajas seguras y pendiente de lo de Fede Valverde. Porque lo de Militao, como hemos venido contando por la mañana, en los primeros minutos no ha estado en el entrenamiento, pero posteriormente sí ha estado.
Una cuestión personal, ha dicho Ancelotti.
Sí, ha llegado tarde, ha estado y, de hecho, yo digo que va a ser titular mañana en el Real Arena.
Una cosa, ¿no sería un partido...?
Pues yo me lo guardaría a Militao.
Vosotros que lo sabéis todo del Real Madrid, ¿no sería un partido para sacar a la chavalería? Sí. Quiero decir, porque los que no tengan la mente...
Ha dicho que no, que va a sacar el mejor equipo posible y que no es un partido para rotaciones. Él ha dicho, ¿eh? Luego veremos lo que hace.
Es más, que los cambios que va a haber, está claro que está condicionado por las ausencias que va a haber, por sanción y por demás. Pero yo te digo una cosa también. A estos niveles de competición, que ya no se entrena entre partido y partido, prácticamente no se entrena. De hecho, el Madrid va a tener 8 partidos en 23 días, ni siquiera 3 días de por medio. La dinámica de jugar le viene muchas veces mucho mejor a los jugadores que el estar sentado o parado en el banquillo. ¿Qué pasa? Muchos dicen, bueno, pero es que se puede lesionar un día en un entrenamiento.
Parece que van a dormir después del partido contra Osasuna en Sevilla. El partido contra la Real es a las 10 de la noche. Ha dicho 2 veces, creo, en la rueda de prensa Ancelotti, que es un horario sin sentido. Sí. Lo ha dicho sin preguntársele. ¿Sabemos qué va a hacer después de San Sebastián? ¿Se vuelven para acá?
La idea es, sí, además no tienen un camino de regreso fácil, porque como dices es a las 10, terminarían sobre las 12. La última información que a mí me han contado es que van a ir rápidamente hacia Vitoria y de ahí viajar hacia Madrid, es decir, podrían llegar a la capital de España eso de las 4 de la madrugada en el mejor de los horarios previstos, o sea, imagínate, ya...
Bueno, pero yo creo que hay distancia para el partido, o sea, sí, cuando no hay distancia...
Por eso, pero se lo plantearon día, porque es un debate que muchas veces se plantea a Ancelotti, porque hay algunos, bueno, Ancelotti y otros entrenadores del Real Madrid que me consta que muchas veces han pensado que si era mejor dormir en el sitio, madrugar al día siguiente, que vas
por
a madrugar
ejemplo,
igualmente...
Por ejemplo, Sevilla, ¿duermes allí? No sé si a lo mejor entrenar allí o entrenar aquí en Madrid.
No, ya tienen parado a entrenar en Madrid.
Duermen allí, pero
bueno, descansan bien y porque el partido es el martes, pero aquí hay distancia.
Sí, hay un poquito más.
Tienes jueves, viernes,
sábado. Pero en un momento también se llegó a plantear por eso, porque es que no es el acabar,
descanso no es igual.
No es, primero no es igual el descanso y no es igual acabar en San Sebastián y coger el avión en San Sebastián, sino que te tienes que desplazar por carretera a Vitoria, con lo cual ya también se alarga el tiempo.
Es un viaje incómodo.
Hay que decir que en estos momentos corro a estas alturas de la temporada, la recuperación de los jugadores con lo cargado del calendario, sí, etcétera, etcétera, es importantísimo.
Mañana hablamos y hacemos Kini Carleto a ver qué equipo saca Ancelotti, que por cierto ha dicho, después de esta noticia que contamos, que el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol había fijado en el día 25 de mayo el límite para la decisión de Ancelotti. Él ha dicho, mira, a estas alturas de mi vida, límites no hay. Y ha dicho, no he hablado con ellos. Y ha hablado, como sabemos o entendemos nosotros y ha habido esa información, es a través de otras personas para tantearle ante la posibilidad de entrenar a la Confederación Brasileña de Fútbol, que se sabrá muy pronto, ¿eh? En poco tiempo se va a saber qué pasa con Carlo Ancelotti. Hasta mañana, Arancha.
Hasta luego.
Hasta luego, Melchor.
Hasta luego.
Hola, Gema Santos. ¿Qué tal, Gema?
Hola, ¿qué tal, Corrol? A todos, buenas tardes.
Bueno, el Getafe está en un lío, en un gran lío, después muy de bien. La derrota contra el Almería y después de la derrota contra el Español. Son 6 partidos, de 6 partidos, 2 o 3 puntos, ¿no? Lo que es de 18 puntos ha sacado...
De 18 puntos solamente 2.
2 puntos.
Solo 2 puntos, solo 6 jornadas.
El empate contra el Atleti de Bilbao y el empate contra el Barcelona. Y
solo esos 2 puntos.
Y creo que son 2 goles nada más en este
solo
drama.
2 goles a favor, exacto.
Es una racha malísima. Bueno, cogió el equipo Bordalás, como ya contamos... Vimos el 4-4-2, ¿no? Que es lo que a él le gusta. Y encima tenía unos cuantos lesionados importantes. Poca cosa. Vamos a ver cómo salen de esta, ¿no? Que hay un riesgo claro y evidente de descenso.
Pues mira, hablando con gente del vestuario ahora mismo, tal es así que me dicen que en caso de perder, en caso de no ganar, mejor dicho, frente al Celta, se ven en segunda.
Yo lo creo también,
¿eh? Vestuario,
yo lo creo también, que si no le ganas al Celta, hay un riesgo más que evidente de irte a segunda.
Eso mismo lo están hablando en el vestuario, o sea que imagínate, por eso decía David Soria, tras el partido de ayer, que tienen que ganar por lo civil o por lo criminal. Es verdad que ayer en sala de prensa se le preguntaba a José Bordalás por si sabía o se había metido en un lío viendo cómo estaba el equipo de mal anímicamente, y él decía que no era ninguna sorpresa, que sabía perfectamente cómo estaba el equipo, que como tú has dicho, sobre todo después de la derrota ante la Almería, es un equipo muy tocado anímicamente. Él ayer evidentemente no podía hacer milagros en un día, bueno, ni siquiera en un entreno, porque decía que como habían jugado entre semana tampoco podía poner mucha carga de entreno en el día de ayer, así que la situación, como te digo, es complicadísima. Hay que agarrarse a que si Bordalás cree, los demás tienen que creer, que para eso es el que ha venido.
Hombre, y se espera sobre todo un ambiente espectacular. El horario es muy malo, 10 de la noche el miércoles contra el Celta, pero creo que esta era la campaña para
incluir... 10 euros una entrada, sí, a cada abonado les dan una entrada por 10 euros y se espera una caldera, como decía ayer David Soria, que actuó de capitán.
Ha hablado las dos veces, los dos últimos partidos, y habla clarísimo sobre cómo ve las cosas. Bueno, recuerdo el calendario. Aquí, como dice Gema, el presidente ha dicho hay que ganar los tres, no descurve América, los tres de casa, y yo digo que rezar para
y
algo
rascar
fuera.
Algo fuera, ha dicho el presidente.
Yo digo rezar para rascar
los
algo
tres.
Fuera.
Bueno, él ha dicho rascar algo fuera.
Getafe-Celta, Real Madrid-Getafe entre los City, entre los partidos con el Manchester City, Getafe-Elche, Betis-Getafe, Getafe-Osasuna y Valladolid-Getafe, que cada uno se haga sus cuentas. Bueno, vamos a ver qué equipo pone. Mañana habla Bordalás, ¿no? Me imagino por
mañana
la mañana.
Mañana habla Bordalás, sí, justo después del entrenamiento. Yo ya te anuncio que para el miércoles va a recuperar a Gené e Iglesias, los dos sancionados. Y seguramente, nuestra información era que seguramente Luis Milla ya pueda estar para ese partido frente al Celta, porque tenía una lesión en los isquios, pero no parecía grave. Se perdió el partido en Cornellá, pero parece que llegaría al partido del miércoles. Lo contaremos mañana.
Muy bien, Gema, hasta mañana. Gracias, ¿eh?
Un beso.
Lo que viene ahora es apasionante. El Real Madrid en Belgrado contra el Partizan.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Pues nada, a las 8 estamos allí. Nos vemos.
Ay, qué bien. Amiguetes en casa y todo por limpiar. Me bajo al supermercado Unide a comprar de todo, que tienen buenos precios.
Hasta el 10 de mayo, detergente líquido al jabón de Marsella o color Unide 40 lavados por 2,99 euros.
Tu ahorro cuanto más cerca, mejor.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Baloncesto de la Liga, ya saben, ganó el Madrid al Zaragoza con algún problemilla y perdió el Fuenla en Murcia. El Madrid sigue a una victoria de Barcelona y Baskonia, que esto es también muy importante, es tercero ahora mismo en la Liga, para luego jugar partidos en casa o no según vas avanzando eliminatoria. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero está todo centrado en Belgrado. Vamos a ver, porque hay muchas informaciones. Primero saber un poco qué ambiente, lo que tú conoces, que conoces bien, qué ambiente le espera al Real Madrid en Belgrado, que hay mucha sensación de que va a ser una caldera, pero de que sea caldera o algo más, hay un paso, ¿no?
Vamos claro, a ver. Correcto. Yo creo que ese segundo paso no se va a dar. Es decir, creo, y evidentemente en Partizan, a ver, el aficionado de calle que está un poco enloquecido y está un poco para allá, entiéndaseme el vocabulario, le va a dar igual lo que diga Celco. Pero en Partizan lo tienen muy claro. Cuidado, porque si mañana aquello traspasas los límites, más allá del infierno en las gradas, y se traslada, pues no sé, a un lanzamiento de objetos, a cualquier historia...
Te pueden echar.
te pueden cerrar el campo. Imagínate que pierdes el tercero y te toca jugar el cuarto a puerta vacía.
Ha llamado mucho la atención que Dante Exum está listo, salió en muletas del Wizzing Center.
Llegó a Belgrado y ya apoyaba y ha dicho Felco que puede jugar mañana. Era cuestionable, que es la traducción literal del inglés. Hablando del ambiente, de si por esas circunstancias extradeportivas hay miedo en la expedición del Real Madrid. Ha respondido esta mañana en Valdebebas Chus Mateo.
Con respecto a si el ambiente, viajamos con más miedo de lo habitual, no. Nosotros vamos allá a jugar un partido de baloncesto sin más. Y así, con esa mentalidad es con la que vamos, no pensando en si vamos a tener miedo o no. No va a pasar nada, vamos a estar tranquilos, vamos a jugar al baloncesto y vamos a hablar de baloncesto a partir de ahora ya para siempre.
Por cierto, en la expedición del Real Madrid que sale a las 4:30 está Tavares. Si tuviera que apostar, te diría que juega mañana. Está también Cornelí, que no jugó ayer por no agotar el cupo de cambios que se permite en la Liga Endesa. Está Gabriel Deck, por si hubiera cuarto partido. Y está Fabián Coser. Tiene todavía pelín de fiebre. Se ha perdido los dos últimos partidos porque ha estado con 39. Evidentemente va a haber muchísima seguridad. Tanto en el hotel, el Madrid va a Belgrado al hotel de siempre. Han pedido, bueno, pues un pequeño refuerzo. Te digo yo que enfrentarse a un antidisturbio serbio es para pensárselo dos veces. Es como ver Robocop delante de ti.
Bueno, pues así va a jugar mañana el Real Madrid. ¿Hay alguna declaración de Hanga trascendente esta mañana antes del partido?
Hay una de Yul muy buena de ayer del vestuario. Quiero que la escuchéis.
De Yul, de Sergio Yul.
Bueno, no es que se crea más o no, es que hasta que no estemos muertos no hay que bajar los brazos, ¿no? Yo creo que lo hemos demostrado en anteriores ocasiones, que cuando más difícil se pone la cosa, pues más competimos y más carácter ponemos y vamos a intentar hacerlo el martes.
Mañana es un partido para ver de qué material están hechos algunos jugadores del Real Madrid. Bueno, es un partido fácil. O sea, Yul va a recibir lo que menos una pitada extraordinaria.
El escenario es completamente diferente y no lo hubiéramos imaginado nunca. Porque va a estar Poirier y va a estar Tavares. Porque evidentemente no está Gabriel Deck y tampoco Yabusel. Pero es que en el otro lado...
No está Panther.
Exacto,
y no está
tampoco
Lesort.
Está Matías Lesort. Entonces, bueno, es un tercer partido de una serie de playoff completamente nuevo.
Mañana tenemos que hablar mucho del partido. Gracias, Pilar. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Vámonos al Madrid Mutua. Allí está Carlos Ganga, que se está pasando algunos días mirando cómo se juega al buen tenis. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corro. Muy buenas.
Oye, hoy es el día para Paula Badosa, que dentro de un rato se juega el pase a cuartos de final.
Está a punto de saltar a la pista la española para jugar contra María Sakkari, la número 9 del mundo, buscando los cuartos de final, ya una ronda importante. Tiene un cuadro muy exigente, pero bueno, viendo la versión que exhibió el sábado contra Coco Gauff, todo es posible para esta Paula Badosa, que vamos a ver si se planta en esos cuartos de final. También tenemos a Bernabé Zapata, que está también a punto de saltar a la pista número 2, a la Arantxa Sánchez Vicario, para jugar contra Safi Ullín, en este caso para meterse en octavos de final. Así que son los dos españoles que tenemos en liza hoy aquí en Madrid.
Hay buen ambiente, ambiente no musical, el musical casi te come, tienes el, sí. No sé si tienes el micrófono, sí, de ambiente, sí. Pero casi te come, que hay buen ambiente hoy lunes festivo aquí en Madrid, en toda España.
Sí, yo he visto Medvedev a primera hora de la mañana, estaba prácticamente llena en la pista Manolo Santana, y ahora está entrando ya la gente para ver a Paula Badosa, y yo creo que si no se va a llenar va a estar muy, muy, muy cerquita.
¿Qué tal ayer Carlitos Alcaraz, que ha pasado de ronda?
Buah, impresionante. Alcaraz está... Es verdad que él, que en su debut sufrió un poco en el primer set, pero ayer mostró una versión muy, muy, muy buena. Candidato a todo aquí en Madrid, es el actual campeón. El ambiente que se genera con él en la pista también es tremendo, y mañana tiene un partidazo a primera hora de la tarde contra Zverev, que vamos a disfrutar aquí en la caja más.
Alcaraz Zverev, que es uno de los grandes rivales. Se supone que Tsitsipas es el otro, ¿no? Del cuadro que, sí, que te puede tocar, pero Zverev es un toro, a ver cómo... Creo que se jugaron el año pasado Alcaraz y Zverev en el Mutua.
Sí.
Bueno, pues habrá que verlos. Carlos, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Oye, vamos a ver cómo está saliendo la afición del Real Madrid de Stamford Bridge. Ahí había bastantes madridistas, 1,000 y pico.
Marco. 1,629.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Marcos, hola, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Tú que eras el 1,627 más o menos, ¿no? De madridistas allí.
Bueno, por ahí. La COPE hay que ganarla. Y la Champions tenemos que lucharla porque viene un Everest ahora. Es el City.
Uy,
y debería...
No te veo muy de Ancelotti, fíjate. Yo pensé que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juan Castaño, el número uno del deporte.
Salte tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
Apunta alto.
Aprende inglés.
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Riviera Maya, 9 días en hotel de 5 estrellas, desde 890 euros todo incluido. Metravel, déjate llevar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, decididamente, quiero que el City gane la Champions. Sí, después de escuchar al gran Xavi Hernández decir que los torneos del caos son injustos y que lo único serio y verdadero es la Liga. Que gane el City y escuchar y leer injusto triunfo de Guardiola. Que devuelva el título, qué vergüenza. Porque sí, sí, lo escucharíamos y lo leeríamos. Todos contra Guardiola. No es que nos tomen el pelo, es que son así. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.